Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Continuamos en Radio Escuela, continuamos en Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Y le voy a dar un consejo, Bárbara,
bueno.
¿Sí? Que nos envía del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios y de Contenido. Le voy a decir esto.
¿Sí?
Tiene que ver este mensaje con algo que vamos a abordar después, en un rato.
Okay.
¿Sí? Está relacionado a las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Es un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Tienen que llamar a la línea gratuita 102 o tienen que buscar las líneas de atención gratuita de sus provincias en www.linea102, ahí con número, .gov. ¿Sí?
Muy bien.
Allí tienen que encontrar .gov.ar. ¿No? Debe ser.
Sí.
www.linea102.gov.ar. ¿Sabías qué?
¿Qué?
Hay muchos sabías qué.
Ay, sí, obvio.
¿Sí?
Como
en esta época
adivinar
más.
Algo.
Claro.
Sí.
Lo contestan nuestros amigos de Radio Tincunar.
A ver, a ver.
¿Sabías qué? Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, plantas y animales relacionados entre sí y con su hábitat.
¿Sabías qué?
El lago es un ecosistema formado por plantas acuáticas, pequeños peces que se alimentan de las plantas y otros peces que se alimentan de los más pequeños.
¿Sabías qué?
El árbol es un ecosistema en sí mismo, en el que viven pájaros, pequeños mamíferos. Todos los árboles integran un ecosistema más grande, el bosque.
¿Sabías qué?
www.seguimoseducando.gov.ar. Nuestro teléfono para que nos dejen mensajes es el 15 25 12 0896. Estamos a través de FM 96.7, FM Nacional
Clásica.
Y una enorme red de emisoras, como 200 radios. Vamos a escuchar un spot que tiene que ver con educación sexual integral. ¿Sí? Es de FM, la UNI, de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Nuestra tía Marisol es muy buena, es una chica trans, que es una tía muy linda, muy buena y muy hermosa.
Nuestra tía Marisol es muy buena porque a pesar de todos los insultos que le decían, ella siguió luchando para que no le dieran más cosas y el día de hoy ya está más poderosa, ya no tiene más miedo de enfrentarse y bueno, eso es lo que piensa nuestra tía Marisol.
Ley Nacional 26.150.
Le dije que íbamos a charlar sobre este tema, ¿no? Sobre
educación sexual integral.
Exactamente, sobre la violencia, sobre el cuidado del cuerpo y de, cuidados y la atención que hay que tener a la hora de abordar esta temática en relación a los chicos.
Como solicitar ayuda, como por ejemplo el consejo que usted dio hace un ratito.
Exactamente, al 102. Vamos a saludar a Liliana Malz, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social y capacitadora docente en la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y un gusto de poder participar en el programa.
Liliana, es un tema muy delicado, queríamos abordarlo con una especialista para que nos ayudes. Nosotros recién leíamos un consejo y decíamos, bueno, lo único que no se tiene que quedar en casa en esta etapa de aislamiento es la violencia, ¿no?
Sí, tal cual. Y lamentablemente el número de abusos, de maltrato, de femicidios fue creciendo con la pandemia, con lo cual el trabajo desde la escuela y el trabajo con la ESI siguen siendo fundamentales para que no se tomen cuarentena.
Bueno, uno ¿Qué tal, Liliana? Bárbara habla.
¿Qué tal? Mucho gusto, Bárbara.
Bien, una de las actividades como que más pusimos hincapié en las jornadas ESI que tuvimos con los chicos y las chicas, por lo menos yo soy maestra de primer ciclo, también un poco abordar esto de las emociones y las preocupaciones y cómo se sienten ellos y ellas en el encierro que están teniendo que pasar. Un poco para poder expresar todas estas cuestiones y dar ese espacio que, bueno, que no tienen en el colegio, pero que se podía dar ahora en el espacio del Zoom, por ejemplo. Y nos pareció algo muy importante poder darles espacio a los chicos y a las chicas.
Sí, seguro. Uno de los ejes de la ESI sí. tiene que ver con valorar la afectividad y desde este eje, digamos, poner en palabras lo que sentimos, poner en palabras lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que claro. nos hace bien y lo que nos hace mal, forma parte de la ESI, ¿no? Quizás una advertencia que a mí me parece importante, porque hoy está muy en boga todo lo que es la educación emocional, es que esto se lo hace siempre desde un lugar muy cuidadoso, respetando cuando las chicas, los chicos, las chiques quieren contar lo que les pasa, no desde hoy tenemos que hablar de lo que nos pasa, ¿no?
Sino totalmente.
De brindarles un espacio y alojar lo que sienten, y sobre todo alojar lo que para la educación emocional son afectos negativos y que para nosotros desde la ESI sí. son fundamentales, que es la tristeza, el enojo, sí. la bronca, ¿no? Poder darle lugar a esas expresiones.
Sí, uh-huh. justamente con una compañera del colegio empezamos como a investigar bastante sobre la educación emocional, porque hay como una otro caminito de otra educación emocional que no va en concordancia con la educación sexual integral y es bastante como peligrosa en algunos textos o actividades que andan circulando por ahí, que no están muy buenas y que a veces están como opción de actividades en algunos espacios y hay que tener mucho cuidado con el tema de las emociones.
Tal cual, y digamos, se están filtrando de una
sí,
manera que
totalmente.
Me preocupa, me asusta, inclusive sí. en espacios de capacitación oficiales en CABA, digamos. Entonces, y como la ESI toma las emociones y los afectos, hay un borde muy delicado entre una y otra perspectiva,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, sí, sí, uh-huh. sí.
¿Cómo se debe abordar desde la docencia? Porque, ¿cuáles son los pasos? Llega un niño, por ejemplo, una niña, y se atreve a manifestárselo al docente o a la docente. ¿Cuáles son los pasos que la docente lleva adelante o que debería llevar adelante?
En general, en todas estas situaciones, lo fundamental es armar una red, ¿no? Mm. Entonces, la docente lo que hace en estas situaciones tampoco es actuar en soledad, sino enseguida dar informar a los organismos competentes. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires es la docente a la supervisión, a la dirección, a la supervisión, a los equipos de orientación. Eventualmente se arma una red con las defensorías, digamos. Lo que es importante es saber que en estas cuestiones uno tiene que intervenir con rapidez, pero nunca en soledad, ¿no? Entonces, existen protocolos que ordenan y organizan bastante para saber cómo intervenir en estas cuestiones, sabiendo que todo esto está o debería estar, digamos, en funcionamiento en cuarentena, o sea, esto no está exceptuado, no hay que pedir permiso especial ni nada por el estilo. Entonces siempre es el armado de una red con la dirección, supervisión, equipos de orientación y defensorías o centros de salud, si lo hubiera. Cuando hay escuela, se llama el SAME, bueno, hay todos protocolos diferentes con la presencialidad. Ahora se maneja desde otro lugar.
Liliana, ¿qué pasa cuando hay alguien de la conducción de la escuela que no quiere hacer estas cuestiones?
Porque suerte,
suele pasar.
Sí, suele pasar, pero por suerte viene pasando
menos,
cada vez menos.
Buenísimo.
O sea, desde el 2006 a esta parte, quizás había muchos directores que hacían la vista gorda, fundamentalmente por miedo o por pensar que no les competía, Y creo que cada vez más hay registro de la importancia y de la necesidad de la intervención de la escuela en estas situaciones. Esto no quiere decir que no existan más directores que... pero por otro lado, digamos, una docente puede, digamos, en una situación así, ir directo a una supervisión o pedir otro tipo de ayuda. O sea, también está la responsabilidad de cada uno, inclusive como ciudadano uno puede hacer una denuncia en ese sentido, y poder no hacer alianza con el silencio, ¿no? Entonces, una docente puede hacer pedir ayuda a otra docente, pueden hablar con la supervisión, pueden ir a la defensoría. Digo, no es lo ideal, o sea, lo ideal es que la directora forme parte de esta red, pero no es que se corta el hilo en esa negativa.
Uh-huh. Cuando por ahí los chicos no se animan a contar este tipo de secretos, los docentes o las psicopedagogas que trabajan, como decías, en esta red, ¿pueden darse cuenta cuando un chico está sufriendo algún tipo de violencia en el seno de su casa? Porque convengamos que cuando se da violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, por ahí, desde adentro de la familia, muchas veces cuesta comunicarlo. Digo, por ahí la mujer, bueno, esto es moneda corriente, no se atreve a denunciar por temor a represalias o porque la violencia se agudice. Digo, los maestros y los psicopedagogos tienen, valga la repetición del término, la agudeza para poder suponer si un niño o niña está siendo violentada?
A ver, es como una respuesta general. Yo creo que hay docentes que sí, hay docentes que no, porque cuando uno universaliza, pones en un mismo universo a todos y todas, todos los docentes, y la verdad que las situaciones son diferentes. Digo, sí hay como ciertos indicadores que inclusive están en los documentos, en los cuadernillos de educación sexual integral, de nación, de ciudad, cuáles son los observables, cuáles son los indicadores. Esto se trabaja mucho en espacios de capacitación ligados a la ESI, pero por eso insisto, también es importante trabajar en red, porque a veces hay señales que, no porque un chiquito se masturbe quiere decir que él está sufriendo una situación de abuso, digamos, o que se masturbe compulsivamente. Pueden haber otras situaciones por las cuales esté haciendo eso. Entonces, también uno tiene que ser cuidadoso respecto de no, frente a una señal aislada, enseguida linkear a que hay una situación de abuso, sino mirar desde un lugar más general, qué pasa con su conducta en general. También hay no solamente leer en las manifestaciones verbales, sino desde sus dibujos, sus textos, sus producciones, los vínculos con sus compañeras y sus compañeros. Digo, hay muchas señales para poder leer algo que le está pasando a una nena, a un nene, y que está bueno mirarlo en su globalidad, no tomar una señal y ya enseguida decir, bueno, acá pasa esto, ¿no? Por eso insisto en la importancia del armado de las redes, ¿no? Uno no tiene una mirada que pueda a veces percibir absolutamente todo o despojada de todos los prejuicios, entonces está bueno poder armar ahí un rompecabezas.
Liliana, vos sos capacitadora docente de educación sexual integral, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Bueno, bueno, está pasando, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, que yo lo veo en mis compañeras, que cada vez más compañeras quieren capacitarse, y me parece genial, y también dentro de la escuela se arman grupos de maestras que tal vez hicimos más cursos o sabemos más del tema para ayudar. ¿Por qué crees vos que está pasando esto ahora?
A mí me parece que cada vez más hay un registro de que la educación sexual integral es una responsabilidad de los docentes y no de un especialista. O sea, yo trabajo en la escuela de maestros desde hace mucho, pero en ESI desde el 2006, bien al interior de las escuelas acompañando en la implementación de la ESI.
Sí.
Y se pasó desde, a mí esto no me toca, ¿qué hago yo en esta capacitación? Esto es de los médicos, yo no me prepararon para esto, a sentir que es parte de su tarea, ¿no? Y cada vez con un compromiso más importante en relación a tomar estas temáticas y a entender la ESI desde la perspectiva integral, que no es solamente lo biológico, que no es solamente lo genital. Y la ESI, yo lo que voy viendo es que va generando también muchos movimientos autogestivos, tanto de docentes como de alumnas y alumnos y alumnes en las escuelas medias, ¿no? Que cada vez son más grupos que toman la posta dentro del organigrama o por fuera del organigrama para capacitarse, para pasarse materiales, ¿no? También creo que hay una señal interesante que es en las redes, hay muchos grupos autogestionados de ESI, ¿no? Comando ESI, herramientas para la ESI de primaria, herramientas para la ESI de secundaria.
A mí me encanta... Yo estoy haciendo en el Joaquín B. González el curso de ESI, estoy en el segundo año, pero a mí me gusta mucho en la escuela, como cuando tus compañeras que veías que no se animaban, vienen y te preguntan o te dicen, che, ¿me acompañás en esta clase? Porque siento dudas, no estoy tan acostumbrada, vos la tenés más clara. Y eso me encanta cuando se empiezan a armar esas redes de acompañamiento entre maestras, entre colegas, es muy lindo participar de eso.
Sí, aparte, y para mí esto de, la ESI para mí no es amiga de la soledad, o sea, es con otros, con otres, o sea, es armando colectivos, ¿no? E insisto, a veces son colectivos institucionales, institucionalizados, y a veces son colectivos que tiene que ver con el entusiasmo, con las ganas, con el deseo, bueno, estamos hablando de ESI, y que se forman y que tienen una potencia de contagio que es impresionante.
Liliana, muchísimas gracias por toda esta información y por compartir este rato con nosotros.
No, al contrario.
Muchas gracias, Liliana.
Y bueno, gracias por la invitación.
Adiós. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Tejiendo hogares. Y después seguimos, ¿eh? Seguimos en Radio Escuela, en seguimoseducando.gov.ar. Continuamos en Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Nuestro teléfono es el 1522-250896. Anaí de Resistencia Chaco nos mandó un mensaje, es alumna de tercer grado, dice que escucha nuestro programa y que extraña los problemas de matemática.
Bueno, ya van a volver.
Ya van a volver los problemas de matemática.
Yo creo que extraña mis preguntas en los problemas de matemática.
Y a usted le encanta matemática, sí.
Sí, es mi favorita.
Buenísimo, ya van a volver. Bueno, vamos a hacer una actividad, ¿te parece?
Tele.
Bueno, esta actividad, la propuesta es que reflexionemos nosotros acá y los chicos y las chicas en casa un poco acerca de los prejuicios, de los miedos que surgen frente a lo desconocido, cuando nos encontramos frente a algo desconocido, algo nuevo. Particularmente frente a quienes pueden aparecer como diferentes de uno de una y... poder empezar a comprender qué nos pasa frente a estas cosas nuevas, cosas o personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Nuevas, ¿Cuáles son nuestras acciones? Porque a veces hasta estas cuestiones, enfrentamos a alguna persona nueva, desconocida, hasta puede llevar a una humillación o a una burla. Lo hemos visto también. Bueno, traje un pedacito de un cuento que se lo voy a leer, donde hay una situación que después vamos a conversar un poquito qué es lo que pasa.
Este soy todo oídos.
Está sacado de un cuento que se llama Historia de un amor exagerado. Lo escribió Graciela Montes y dice así. Y empezó la historia el día jueves y a la segunda hora, en el preciso momento en que Santiago Verón, el más petizo, vio entrar por la puerta del aula de tercer grado a Teresita Jan, la nueva. A partir del recreo de las 10, Teresita Jan, la nueva, también empezaría a llamarse Teresita Jan, la china. Pero para decir verdad, era coreana. Teresita Jan, la nueva, era linda. O por lo menos linda, lo que se dice linda, le pareció a Santiago cuando la vio entrar con el delantal muy blanco y pelo muy negro por la puerta del aula. Tenía mejillas redondas como bizcochos tostados, ojos largos como hojas de laurel salvaje y una sonrisa tan pero tan sonrisa. Teresita Jan, la nueva, entró un poco asustada, mirando tímidamente a todos con sus ojos de laurel salvaje. «Adelante», dijo la señorita. Entonces Teresita hizo una pequeña reverencia y dijo como quien canta «Anieng». Y ahí estalló la primera carcajada, una sola, y después un montón de carcajadas. «¿Qué decís?», chilló Alberto. «¿En qué hablás?», dijo Damián. Y se oyeron los cuchicheos y las risitas de dos chicas de por ahí cerca. A Teresita Jan los bizcochos se le pusieron rosados y las hojas de laurel salvaje se llenaron de agua. La señorita se dio cuenta de que ya era tiempo de dejar la tiza y acercarse a Teresita. La rodeó con los hombros con el brazo, miró muy enojada hacia el rincón de las carcajadas y dijo: «Teresita Jan es coreana». Y nos saludó como se saludan todos en Corea. Ahora se va a quedar a vivir acá y va a aprender a saludar como nosotros. La señorita sabía mucho de esas cosas porque tenía un novio italiano. Y esta historia continúa, es un libro muy amplio.
¿De dónde era el novio? ¿De italiano de dónde? ¿No dice?
No dice, no tengo ese dato.
Es importante, igual.
Y, Cecilio, ¿por qué te parece que los chicos y las chicas se reyeron tanto cuando llegó Teresita?
Y
¿qué te parece a vos?
Porque es diferente.
La encontraron diferente,
claro,
físicamente.
Físicamente,
¿no?
Y también desde lo idiomático, desde el tono, la manera de saludar.
Claro, tenía, por ejemplo, ya la forma de los ojos era distinta al resto de los chicos y las chicas. ¿Y por qué a Teresita le decían la china? ¿Por qué le habían dicho la china?
Y porque por lo general nosotros, a los orientales, a todos, les decimos chino
bien, y
japonés, claro.
Tuvieron que aclarar que ella en realidad era de Corea, no era de China. Pero inmediatamente los chicos y las chicas la apodaron ahí la china. Y la nueva, por supuesto. Ustedes en casa también podemos reflexionar y pensar. ¿Tendría ella que abandonar su propio saludo o podría aprender el nuestro y nosotros de ello?
Esto segundo, me parece.
Sí, ¿no es cierto?
Claro.
Como juntar.
Un gesto de multiculturalidad.
Exactamente. Que ella aprenda cómo saludamos. En este caso vino a vivir a Argentina. O sea, la ciudad de Buenos Aires, pongámosle. Acá no lo dice, pero imaginemos que es así. Y ella viene de otro país con otra manera de saludar. Podría estar buena esa mezcla y esta cosa de compartir y aprender de otros y otras y no burlarse. ¿Sí? Ahí está lo nuevo, ¿no es cierto? Lo diferente. Cómo nos asusta, nos apremia, nos da miedo y reaccionamos a veces con formas de burla, formas de hacer chistes o riéndose y haciéndole pasar un mal momento a esta niña que, pobre, se puso a llorar.
Muchas veces no sabemos cuánto daño hacemos. Ni siquiera imaginamos el dolor que
podemos causar. ¿Qué habrá sentido ella en ese momento? ¿Qué pudo haber sentido?
Sí, mucha incomodidad.
Parada enfrente de un grado que se está riendo de ella. ¿Qué pudo haber sentido?
Mucha incomodidad, angustia, tristeza, pena.
El sentimiento, ahí está. Es un sentimiento de tristeza, de pena, ¿sí? De decir, quiero desaparecer de acá, no me gusta nada lo que está pasando.
Nos tenemos que ir, sí, nos tenemos que ir.
Bueno.
Pero mañana volvemos, ¿podemos?
Sí, por supuesto.
Mañana los chicos no nos extrañan. Mañana estamos aquí por la misma radio y a la misma hora.
Muy bien.
Y nos vamos con música, como siempre, una canción de 31 minutos, La Señora Interesante. Hasta mañana.
Adiós.
¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante. Un asunto interesante, porque soy interesante. La señora interesante. La señora interesante. La señora interesante. La señora interesante.